editorial.
Cadena COPE.
Cáritas ha puesto una vez más el termómetro a la calidad de vida de los españoles con un destacado informe elaborado por la Fundación Foesa sobre los ingresos y los gastos de las familias españolas. La vivienda se ha convertido en un gran pozo sin fondo para numerosas familias, sobre todo para aquellas con menos ingresos que invierten más de 6 de cada 10 euros en gastos de vivienda, suministros y alimentación, frente a los menos de 4 que dedican las familias con mayor nivel de ingresos. El porcentaje de hogares en pobreza material severa se sitúa ya en el 8,1% de la población, unos 3,8 millones de personas. 3 millones de hogares quedan, además, por debajo del umbral de pobreza severa una vez pagados los gastos básicos. Estas cifras, que son consecuencia también del largo periodo inflacionista en el que estamos, han llevado a Cáritas a destinar 46 millones de euros a ayudar a 120.000 familias con el pago del alquiler y otros 8 millones de euros para apoyar a 100.000 hogares con el pago de los suministros. Esta institución de la Iglesia hace una serie de propuestas para responder a esta herida social, como la ampliación del número de viviendas sociales en alquiler, planificar y coordinar políticas de empleo para que se reduzca la temporalidad en los contratos, abordar la precariedad laboral o garantizar unos ingresos mínimos con cobertura suficiente, entre otras. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de construir un futuro en el que nadie esté excluido.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Suben las temperaturas. Es jueves 9 de noviembre, como siempre, sin tarjeta. Y en algunos puntos de la península habrá lluvias, básicamente noroeste. Luego, más débil, se extiende a otras partes de España, viento en Canarias. Y así va. Un nuevo veranillo para este fin de semana, a lo mejor. A lo mejor se recupera un poco el termómetro. Bueno, pues damas y caballeros, esto debe estar a punto de salir del horno ya. Bueno, es lo que dicen los voceros, generalmente bien informados, que conocen bien a Junts y al PSOE. Hay mucha presión, es verdad que quedan 18 días. Bueno, estoy hablando de lo que me ha más o menos organizado ahora Silvia. Silvia Ortiz, la editorialista de este programa. Pero parecería que PSOE y Junts están cerca del acuerdo. ¿Por qué? Pues porque la Comisión Europea acaba de apretar y porque ahí sigue ese fantasma de imputación por terrorismo a Puigdemont por parte de la Audiencia Nacional. Así que vamos a estar atentos porque lo mismo hay anuncio de acuerdo. Hay otros que dicen que no tanto, pero como me refiero a los que normalmente el sanchismo filtra las primicias sistemáticamente, como son La Vanguardia y El País, dicen que van a desbloquear la situación, de tal manera que la semana que viene se registraría la amnistía y se celebraría el debate de investidura. El País también dice más o menos lo mismo. Es decir, esto son cosas que te filtra el PSOE. Ahora tú tienes que creerte al PSOE. Porque a lo mejor eso también es una forma de presionar. Algunos medios es verdad que se han echado un poco para atrás y hay algunas fuentes socialistas que insisten en que se sigue negociando, que el acuerdo no está cerrado al 100%. Eso es lo que fuentes socialistas cuentan a COPE. Total, que veremos si hoy se anuncia o no se anuncia algo. Yo les decía dos cosas. Europa, por una parte, Reinders, el comisario de justicia, que ha dicho, oye, déjame ver eso de la amnistía que es. Y el juez García Castellón, que ha imputado terrorismo a Puigdemont y que ha generado nerviosismo tanto en los socialistas como en Puigdemont y que, lógicamente, les obliga a afinar este invento de la amnistía más si cabe. Y son gente que precisamente no bordan el virtuosismo jurídico. Porque estos son los mismos que hicieron la ley del solo sí es sí. O sea que ya me explicarán. Estarán peinando el texto todo lo que puedan Y más con la exigencia de Puigdemont, oye, arregladme lo mío, ¿eh? Que a mí no me juzguen por terrorismo en el futuro. Porque entonces, bueno, puede llegar a un acuerdo y puede haber investidura. Luego hay que gobernar con esa ralea. Pero lo que les decía, la Comisión Europea, el gobierno de la Unión Europea, manda una carta, el comisario europeo de justicia, Didier Reynders, y dice, oiga, estoy recibiendo muchas quejas de instituciones, de ciudadanos españoles, voy escuchando por ahí cosas que, oye, vosotros decíais hace 4 días que la amnistía sería ilegal, y ahora porque os hacen falta 7 votos para gobernar, os habéis puesto a negociar deprisa y corriendo una amnistía con un fugado de la justicia imputado por terrorismo que trató de reventar España y ahora es estupendo y progre y qué maravilloso, porque con todo esto podemos hacer un gran gobierno y bla, 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 bla. Y además la amnistía es suprimir uno de los pilares del Estado de Derecho, como es el Poder Judicial, que es lo que me toca a mí, dice Reynders, vigilar. Y encima con el agravante, en el caso de la amnistía, de que es un Estado de Derecho, el español, que pide perdón a los delincuentes y que reconoce que no les tendría que haber juzgado. Pues bueno, por eso le manda esa carta. Se pide información, se quiere conocer el alcance personal, material y temporal de esa ley. Y recuerda que hay que respetar los valores fundamentales de la Unión Europea. Bueno, pues el gobierno de España tendría que haber puesto la cara colorada. No, ha tirado de cinismo, de hipocresía. Y Gracita Bolaños, chica para todo, responde a la Comisión Europea con otra carta displicente, con tonito, en la que dice, oiga, no, esos son grupos parlamentarios, ya cuando llegue y se presente la proposición de ley en el Congreso, pues veremos si eso técnicamente es cierto. Pero no es la misma respuesta, es la misma respuesta para bobos que le está dando a los españoles. No, el gobierno no es responsable de la amnistía, no. No conocemos el texto, esos son grupos políticos. Bueno, eso es, una tontería enorme, pero es la contestación que le han dado. Y esto aprieta mucho, y han dicho tanto Junts como el PSOE, bueno, pues vamos a cerrar el trato ya. Y a lo mejor pues podría cerrarse ya. Vaya usted a saber. Estos son, también es verdad que son imprevisibles. Manifestaciones. Ha vuelto a producirse alguna manifestación. Ya saben ustedes, esas manifestaciones de gente mayoritariamente pacífica, en la que se han colado algunos ultras, para alegría de la izquierda, que ya tiene material para desviar la atención, como si no hubiera habido manifestaciones antes de estas manifestaciones que ha habido ante la sede del PSOE. Muchos de los que ahora lamentan y se rasgan las vestiduras por diciendo aquí hay un dilema, o amnistía o manifestaciones de violentos reivindicando a Franco. Bueno, pues muchos de esos no dijeron nunca nada ante la violencia que han desarrollado sindicatos, Podemos, la Kale Borroka, los CDR, los esto y los otros. No, nunca. Y ahora, bueno, con todo eso sobre la mesa, viendo lo que hemos visto estos días y lo que se prepara, han pensado, apretemos y saquemos esto hacia adelante. ¿Saldrá? Pues se lo contaré en las próximas horas. Desde luego, a medida que vaya pasando, aquí se lo vamos contando. Yo no tengo la bola de cristal, ni me dejan entrar en las reuniones, vamos, ni a mí ni a nadie, y lo único que hacen es filtrar información. Y eso, pues cada uno, la fe de cada uno mueve las montañas de la credibilidad que cada uno quiera, ¿verdad? Ahora vamos a ver que hay más cosas que ya nos cuenta Sergio Barbosa. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Herrera en COPE. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy tenemos que lamentar la noticia que nos ha llegado en las últimas horas desde Israel. El español Iván Illarramendi y su mujer de origen chileno no estaban secuestrados por Hamás, sino que murieron quemados el mismo día del ataque al kibutz en el que vivían. El caos que provocaron los terroristas ha hecho que los forenses tardarán un mes en confirmar que unos restos carbonizados pertenecen al español y a su esposa. De aquel ataque del 7 de octubre todavía hay 200 cadáveres por identificar. A todo esto, Egipto y Qatar están negociando la liberación de 12 rehenes a cambio de 3 días de alto el fuego en Gaza. La mitad de esos rehenes serían estadounidenses. En la franja todavía permanecen más de un centenar de personas con pasaporte español. La ministra Margarita Robles dice que el gobierno ya está preparado para evacuarles.
Entre 170 y 190, está todo preparado. Han salido de varios países, España no ha salido. Es verdad que se está dando prioridad sobre todo a los heridos y a grupos que son menores, pero tenemos una cierta preocupación porque se está retrasando.
La Comisión Europea ha dado el visto bueno a que comience el camino para negociar el ingreso de Ucrania en la Unión, algo que también deberían aprobar los 27 y que dependería además de que Ucrania avance en la lucha contra la corrupción, los oligarcas y la protección de las minorías. Por lo demás, aquí en España, la Audiencia Nacional ha ordenado que se interrogue a María Dolores de Cospedal como testigo por el presunto espionaje del PP a Bárcenas. En un principio, el magistrado que lleva el caso había desestimado interrogar a la que fuera número 2 de los populares. Y en el partidazo de COPE, Real Madrid y Real Sociedad sellan su billete para octavos de la Champions. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. Contundente victoria del Real Madrid 3-0 ante el Sporting de Braga con goles de Brahim Díaz, Rodrigo y Vinicius, con la que los de Ancelotti consiguen el paso a octavos de final en un encuentro en el que Kepa tuvo que retirarse en el calentamiento siendo reemplazado por Lunin en el 11 de titular y con una gran actuación. A los 5 minutos del encuentro consiguió atajar un penalti. Con 5 puntos de ventaja sobre el Nápoles, el Real Madrid solo tiene en juego el liderato de grupo, mismo panorama que la Real Sociedad, clasificada tras su victoria 3-1 ante el Benfica y la derrota 0-1 del Salzburgo ante el Inter. Se va a jugar precisamente el liderato de grupo que en el equipo italiano, con los que están empatados a 10 puntos. En el partido de la Real hay que reseñar incidentes sin daños con aficionados portugueses que ingresaron con bengalas al estadio y las lanzaron grada abajo contra los seguidores realistas. Se complica la vida el Sevilla, que cayó derrotado 2-0 ante el Arsenal. Es último de grupo con 2 puntos, aunque mantiene todavía opciones tras la derrota del Lens, que junto con el PSV se colocan a tan solo 3 puntos sobre el conjunto hispalense a falta de 2 jornadas para que termine esta fase de grupos.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aquí en Lampedusa hay una preciosa casa. Aquí es donde vive Antonello. Antonello es un bombero y hace unos días se acercaron hasta esta casa un grupo de chavales para pedir comida. Ahí comienza una historia realmente bonita.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Seis y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Hoy en Herrera en COPE queremos hablar de una de las grandes preocupaciones de las familias españolas en los últimos meses. ¿Cómo afrontar el pago de la hipoteca y qué se puede esperar en los próximos meses? De hecho, una de las preguntas que sobrevuelan en el ambiente es si seguirán las ayudas para pagar la hipoteca y si lo harán en los mismos términos, que por lo visto no han servido para que sean muchos los que se acojan a esas condiciones ventajosas, al menos alargando el plazo para hacer los pagos. El caso es que en las últimas semanas la subida de los tipos ha empujado al Euribor a situarse en el 4,2%, aunque en lo que llevamos de noviembre ese indicador bancario ha frenado su ascenso y ahora se mantiene rozando el 4. Aún así, son movimientos que apenas se notan a la hora de calcular las cuotas de las hipotecas variables que deben revisarse dentro de poco. Una situación acuciante para muchas familias que con la aprobación el año pasado del Código de Buenas Prácticas Financieras pudieron afrontar esas subidas. Esas medidas decaen el próximo 31 de diciembre, aunque la ministra de Economía en Funciones, Nadia Calviño, asegura que si sigue el gobierno de coalición se prolongarán y se extenderán también a las clases medias.
que lleguemos a un código de buenas prácticas para que las entidades financieras proporcionen una ampliación del plazo de las hipotecas, para que haya un cambio gratuito de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo, para que sea gratuita la amortización anticipada de los créditos hipotecarios y para que se pueda congelar el pago de los intereses con un alivio muy importante a los colectivos más vulnerables.
Este anuncio, sin embargo, no convence al Banco de España, que pide esperar unas semanas más para analizar más en detalle esa ampliación. Y es que la banca apenas ha aprobado el 9% de las solicitudes de revisión de hipoteca realizadas, unas 300.400 por valor, unas 3.400 por valor de 480 millones de euros. ¿Por qué los españoles apenas nos hemos acogido a estas ayudas, a pesar de que hemos llegado a amortizar hasta 30.000 millones en apenas 6 meses? Pues se lo hemos preguntado en la tarde de COPE a Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros.
Esto también es un problema de mentalidad de nuestro país, que no somos capaces de ir al banco a ver si tenemos una posibilidad de reestructurar nuestra deuda, de pedir una carencia, de congelar la hipoteca, en fin, medidas que además están aprobadas en este código bancario y que hay muchísima gente que piensa que no se lo van a dar y que mejor me apaño, pago y ya lo quito de otro sitio.
Por cierto, que el sector bancario está también pendiente de otra prórroga, la del impuesto a la banca. De él han discutido cara a cara el secretario de Estado de Economía en Funciones, Gonzalo García Andrés, y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. El primero defendiendo la continuidad de ese impuesto, visto los últimos beneficios de los bancos, y el segundo pidiendo que se elimine.
La verdad es que después de ver los resultados de los bancos, me extraña todavía que sigamos en este debate. El impacto que se preveía de muy grande, pues creo que es muy moderado.
Sería más deseable que esa parte de los beneficios, ¿no?, que acaban yéndose a través del impuesto, se retuvieran en el capital de los bancos y aumentara la resiliencia del sector bancario en este momento.
Y por seguir con asuntos económicos, una buena noticia para los accionistas de Telefónica y para los más de 104.000 empleados que tiene repartidos en el mundo. Su presidente, José María Álvarez Payete, ha presentado el plan estratégico de la compañía para los próximos 3 años, con el que pretende liderar la revolución digital. Un plan llamado GPS, que corresponde a las siglas en inglés de crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad, y con el que Telefónica se compromete a mantener un dividendo de al menos 30 céntimos de euro por acción cada año hasta 2026. Para conseguirlo, la compañía espera alcanzar un flujo de caja de 5.000 millones de euros. Estamos hablando de una cantidad de dinero muy alta, solo al alcance de las multinacionales más importantes del mundo. Pues esas dificultades para llegar a final de mes de las familias españolas, de las que hablábamos hace un momento, no solo por las hipotecas, sino también por el alza de los precios, han hecho que muchos españoles cambien su forma de comprar. Según los datos de la última encuesta de hábitos de compra y consumo, el 83% de los españoles hemos variado nuestras costumbres a la hora de llenar la cesta de la compra. Ahora se valora más el precio, las buenas ofertas y la cercanía del comercio que la calidad. Esa encuesta, realizada a más de 3.500 familias españolas, nos dice también que el 62% de los consumidores elige el supermercado para hacer la compra de manera habitual y solo el 6% se decanta por el mercado tradicional. Es por eso que muchos pequeños comerciantes están buscando la manera de reinventarse para atraer a clientes más jóvenes y que su negocio tenga futuro. Claudia Cid.
Los hábitos de consumo y el estilo de vida son muy diferentes al de hace décadas y comprar en los mercados tradicionales ya no encaja con las generaciones más jóvenes, o así lo cree Ángel, pescadero en un mercado madrileño.
La gente joven no responde como la gente ya que tenemos una edad.
El negocio de Miguel, jamonero en ese mismo mercado, subsiste gracias a su clientela más fiel.
Todavía queda alguna clienta muy mayor que era clienta de mi padre. Yo estoy atendiendo a los hijos y a las hijas de esas clientas. Les conozco, sé cómo les gustan las cosas.
Otros como Rafael y Reinel se han reconvertido y han incorporado una sidrería a su tienda.
Vendemos productos asturianos, pero no es suficiente para vivir. Entonces damos una degustación, somos sidrería aparte.
La venta pues aumentaron un montón, es tanto así que tenemos ya 4 trabajadores.
Los comerciantes, además de reciclarse e incorporar fórmulas como el reparto a domicilio para llegar a más gente, piden ayudas a los ayuntamientos que les permitan sobrevivir.
Si nos asomamos al exterior, pero no nos vamos demasiado lejos, aquí al lado, este jueves está previsto que el presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, anuncie qué va a pasar en el país vecino tras la dimisión del socialista António Costa como primer ministro, tras ser acusado de corrupción. Tras reunirse con los diferentes grupos parlamentarios, el presidente tiene dos opciones. La más probable es disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas. La otra sería que encargue al Partido Socialista, con mayoría en ese Parlamento portugués, la presentación de otro candidato a primer ministro. Recordemos que, según la Fiscalía portuguesa, Costa está involucrado en la adjudicación irregular a empresas afines de un proyecto de hidrógeno verde y otros dos relacionados con el litio. Y todo empezó hace 4 años con un trabajo de investigación de la televisión pública de ese país llevada a cabo por la periodista Sandra Felgueiras, periodista con la que hemos hablado en Mediodía COPE.
Después de habernos emitido el primer episodio, el Ministerio Público de Portugal nos ha pedido colaboración para que le hiciésemos llegar información sobre esto. Y fue ahí que las autoridades empezaron a partir de esta investigación periodística a investigar.
Unos años que han sido muy duros y de muchas presiones para Sandra, aunque finalmente la justicia le ha dado la razón y ha terminado por tumbar al gobierno de su país. En la guerra de Oriente Próximo, de la que se cumplen ya 34 días, el ejército israelí sigue el combate cuerpo a cuerpo dentro de la ciudad de Gaza. Mientras tanto, hemos conocido que Egipto y Qatar están negociando para que los yihadistas de Hamas liberen a 12 rehenes, la mitad de ellos con pasaporte de Estados Unidos, a cambio de 3 días de alto el fuego. Algunas fuentes no descartan que hoy puedan producirse esas liberaciones, una pausa que serviría para que la ayuda humanitaria pueda llegar de manera masiva a la franja y no a cuentagotas como está sucediendo estos últimos días. Y es que allí la situación es insostenible por la falta de agua, la acumulación de cadáveres y la propagación ya de enfermedades contagiosas. Manuel Ángel Gómez.
Los bombardeos del ejército israelí están causando en Gaza una catástrofe de salud pública.
No hay comida, no hay agua potable. Lo que estamos viendo es que la gente se está poniendo enferma.
Se han detectado casos de diarrea, sarna, enfermedades respiratorias. Nos cuenta Marta Lorenzo, directora para Europa de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. La gente está bebiendo agua contaminada.
Las bombas de alcantarillado han dejado de funcionar, lo que provoca un desbordamiento de aguas residuales que, mezcladas con el poco agua que hay en Gaza, es realmente un desastre humanitario. Beben agua sucia.
Además, desde hace semanas hay bajo los escombros personas muertas en los bombardeos.
Los equipos de rescate no dan abasto para recuperar cadáveres en descomposición que se han quedado atrapados entre los escombros.
Más de 700.000 palestinos están hacinados en escuelas y almacenes de la ONU en Gaza.
A las 6:22, una hora menos en Canarias, seguimos aquí con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
A ver, vamos a meter la pata hoy.
Pues mira, hoy es un día para estar de verdad que preocupados, indignados y sorprendidos a la vez. Porque mira, tú ves las redes sociales, que son un antro de mala muerte en una carretera secundaria de madrugada, y lo que está de moda son frases como "todos a Ferraz" o "Tercera República". Es decir, bandos y trincheras. Con demasiados puentes destruidos por gente que es más tonta Herrera que Spinetti. Ya sabes que iba todo el día desnudo, pero luego se ponía un pijama para meterse en la cama. Yo creo que hay que decir esto de "oigan todos, un poquito de por favor". Vamos a echar el freno, o esto se nos va de las manos, fundamentalmente gracias a Sánchez, que no ha pacificado Cataluña, como decía, y ha alterado a toda España. Un pan como unas tortas, vamos, como dicen los castizos. Pero de todos los torpes del día, yo me quedo hoy con Ione Belarra, tu niña de la curva, que se ha reconvertido en cónsul de Hamás en España. Ningún día es bueno para sacar la brocha y acusar a Israel de genocida, citando datos, esto hay que decirlo siempre, ofrecidos por una organización terrorista. Pero todavía es peor el día en que conocimos que otro español, Iván Illarramendi, fue asesinado por esos animales el 7 de octubre junto a su esposa. Pese a eso, Herrera, mira lo que dijo Belarra, que ayer solo tenía palabras para atizar muy duro a Israel.
Necesitamos que el Estado israelí ponga fin a este genocidio planificado que está llevando a cabo contra el pueblo de Palestina. Israel lleva durante décadas robándoles las casas, asesinando gente también y también maltratando y torturando a parte de los presos que están en cárceles israelíes.
¿Qué te parece, eh? Medio día para decir esto. Pues mira, la verdad es que a Iván lo quemaron vivo en su kibutz, junto a su mujer, una chilena que corrió la misma suerte. Y antes de ellos, jamás asesinó también a Maya, ¿te acuerdas?
Una joven de Sevilla.
De Sevilla, sí, que se fue a Israel a hacer el servicio militar. Pero ellos no han merecido ningún recuerdo de Belarra, ni de Montero, ni de medio gobierno. Si hasta Pedro Sánchez ha estado torpe en el recuerdo de las víctimas. Sí, la ha lamentado mucho, pero no ha pronunciado la razón. Asesinato. ¿Por qué les cuesta tanto a todos estos señores denunciar la violencia de los violentos de verdad y tampoco inventársela de quienes no lo son? O sea, ¿qué tipo de gusano o lo que sea les corroe la cabeza como para considerar más peligroso a Israel o a un manifestante jubilado que a Hamas o a Bildu? Yo no sé cómo lo ves tú, pero hay que estar enfermo, ser bobo o las dos cosas a la vez.
Ahora a las 6:30, resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
TK Elevator.
TK Elevator, hija. TK Elevator. Antes se llamaban ThyssenKrupp. Son los que fabrican el ascensor.
¿Los que estaban en el portal?
Sí, también se ocupan del mantenimiento.
ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Movemos personas y eliminamos barreras. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. 992-9229.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que te damos de regalo el 25% de lo que pagas por él para una próxima compra. Pues imagínate eso en más de 2.000 productos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todos los espárragos y pimientos y en toda la bodega. Increíble, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hay 1.000.000 de euros en premios.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Tras un traumatismo, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusvi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusvi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
¿A qué sabe un Viñal Valley? A suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñal Valley, por las cosas que valen.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Cuesta tan solo plantearse cómo actuaríamos nosotros si nos dijeran que solo tenemos disponible 1 litro de agua al día. 1 litro para todo, ¿eh? Para beber, para asearte, para cocinar. 4 vasos más o menos. Pues esa cantidad es, en el mejor de los casos, la que han estado recibiendo miles de personas en la Franja de Gaza estos últimos días.
Y de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30 de este jueves 9 de noviembre y cada vez son más las evidencias o las filtraciones por parte del Partido Socialista que aseguran que el PSOE y Junts ya habrían llegado a un acuerdo, ya lo habrían firmado y lo harían público a lo largo del día de hoy. Bueno, hasta el rabo todo es toro, pero es evidente que la presión, esa forma de apretar que ha tenido la Comisión Europea pidiendo por carta explicaciones al gobierno acerca de la amnistía, y también la decisión de la Audiencia Nacional de imputar por terrorismo a Puigdemont, han obligado a que, bueno, entre eso y la presión callejera, se pusieran ya de acuerdo en firmar algo que salve la cara a todos. Sobre todo que le salve a Puigdemont, ya veremos cómo lo hacen, ¿eh?, de las consecuencias de una imputación por terrorismo o de una posible condena en el caso de que se desarrolle esa imputación y el juez considere y después un tribunal decida, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la última de las noticias. Pero miren, hay cosas que pasan por ahí que nos recuerdan de vez en cuando que somos muy pequeñitos. Y, por ejemplo, el último descubrimiento del CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, va en esa dirección. Una serie de astrofísicos españoles y algunos extranjeros que trabajan en España han descubierto una galaxia gemela de la Vía Láctea, que les recuerdo que es la nuestra. Nosotros somos, como decía Punset, la última gota de la última ola de un inmenso océano. Bueno, pues eso, ahora hemos descubierto otra gota en ese inmenso océano que es el universo. Y es, fíjense ustedes, una galaxia muy parecida a la nuestra, que está en la otra punta del universo conocido. Y luego vaya usted a saber el que hay, además del conocido. Lo han comparado de una manera muy gráfica. Es como si una persona de 100 años, que jamás se hubiera visto en un espejo, de repente recibe una carta con una fotografía que se hubiera hecho su hermano gemelo cuando tenía 15 años. Y entonces el tío de 100 diría, bueno, yo era este cuando era joven. Bueno, pues eso es lo que captan telescopios espaciales, porque un telescopio lo que ve es la luz que envía la galaxia. Pero claro, la galaxia está a tomar viento y a lo mejor llega la luz y ya ha muerto la galaxia, porque tarda millones de años. Que se nos van las cosas, nosotros creemos que hay que ver lo que ha tardado el tren en llegar de Madrid a Sevilla. No. Distancias de verdad. Distancias de verdad. Nosotros no vemos las estrellas en el presente, sino en el pasado. Y ahí está una de las novedades de este descubrimiento. Esa galaxia clavada a la nuestra se formó hace 11.700 millones de años, cuando el universo solo tenía el 15% de su edad actual. Lo cual desmonta el mito de que las galaxias como la Vía Láctea no se habrían consolidado hasta llegar a la mitad de su edad actual. O sea, lo que viene a demostrar el CSIC es que el universo se formó de una manera mucho más rápida de lo que se creía hasta ahora. En esta última idea ha insistido mucho Luca Constantin, que es el científico italiano afincado en España, que tuvo el honor de ser el primero en observar una imagen de CERS 2112, que así se llama la galaxia. Una noche, por casualidad, estaba en San Vicente de la Barquera, revisa el correo electrónico y recibe de forma automática las fotos que va echando el telescopio James Webb. Bueno, y ve la foto de una galaxia igualita que la Vía Láctea, una espiral en torno a una barra de estrellas. Y esa barra de estrellas en el centro, cargada de minerales, es lo que hace posible la creación de un sol y de planetas alrededor de ese sol. Lo que pasa que el telescopio no llega hasta el corazón mismo del planeta y ves un tío en el inodoro. No, ¿por qué no? Pero sí te dice la lógica, el cálculo, que en alguno de esos planetas puede haber vida. Porque galaxias parecidas a la Vía Láctea se han descubierto miles. Pero muchas no tienen esa barra central, o no son lo que se dice gemelas. Así que ahora esto empieza a que la gente empiece a elucubrar si no habrá mundos paralelos al nuestro en los confines del universo, etcétera, etcétera. Si en alguno de esos mundos hay un Puigdemont, o hasta incluso un Sánchez. Alguno dirá, no, es que eso es exclusivo de verdad de la fauna política del planeta este, y además dentro del planeta, desde ese punto del planeta más concreto que se llama España. Pues a lo mejor. O igual no, vaya usted a saber. Pero qué bonito entretenerse con el universo, con las cosas que hay por aquí, ¿verdad? Bueno, hay más cosas, que son las que le cuenta ahora Sergio Barbosa.
Herrera Incope.
Pues aquí en la Tierra, en las últimas horas, varios parlamentos autonómicos han dejado ejemplos de cómo la tensión política se está convirtiendo ya en mala educación pura y dura. El caso más evidente se ha visto en el Parlamento catalán, donde la líder de los comunes ha hecho una peineta al portavoz de Vox cuando les estaba llamando comunistas hiperventilados. Y lo que no se ha visto, pero ha generado polémica, es el supuesto gesto obsceno del vicepresidente de Castilla y León al grupo socialista. Al menos es lo que dicen los socialistas, aunque Juan García Gallardo lo niega.
Silencio, por favor.
Disculpe, presidente, pero es que acaba de hacer un gesto mío usted en el vicepresidente de la Junta.
Dos veces.
Lo ha hecho por dos veces.
Silencio, por favor.
Me dicen que he hecho un gesto obsceno, lo cual niego rotundamente. Lo que yo he hecho es un gesto de llorar, porque ustedes son unos llorones.
En Portugal, en cambio, todavía mantienen las formas a pesar de tener abierta una gran crisis política. El presidente de la República, Rebelo de Sousa, continuará hoy la ronda de contactos y decidirá si convoca elecciones o propone a otro primer ministro socialista tras la dimisión de Antonio Costa por un caso de corrupción. Por lo demás, aquí en España, Coalición Canaria pide al gobierno máxima transparencia ante las intenciones de Marruecos de hacer prospecciones en aguas del Sáhara próximas a las islas. Y en Estados Unidos, Ivanka Trump ha declarado en el juicio por fraude contra su familia que no conocía al detalle las cuentas. La hija del expresidente, convocada como testigo, fue ejecutiva de la empresa familiar. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid y la Real Sociedad ya están en octavos de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Sí, victorias contundentes de los dos. Real Madrid 3, Sporting de Braga 0 y Real Sociedad 3, Benfica 1. Los dos equipos españoles consiguen billete para los octavos de final. Solo les queda en juego el liderato de grupo en estas dos jornadas que restan de la fase de grupos. En el Real Madrid, reseñar la lesión de Kepa en el calentamiento prepartido. Lunin fue titular en el partido de la Real. Hay que anotar incidentes con los aficionados portugueses que lanzaron bengalas durante el partido contra los seguidores de la Real. No hubo heridos, por suerte. 3 seguidores fueron detenidos. El Sevilla, por su parte, encajó una nueva derrota, 2-0 ante el Arsenal. Se coloca último de grupo, aunque aún con opciones de clasificarse. Además de la Real y del Real Madrid, anotamos ya en esos octavos de final al Manchester City, Leipzig, Bayern de Múnich e Inter de Milán.
Les decía que PSOE y Junts están haciendo ver a sus más cercanos que han ultimado el acuerdo para la investidura. Han acelerado contactos hasta bien entrada la noche. A lo mejor en las próximas horas habría alguna novedad. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Unas jornadas de demora son poca cosa comparado con 4 años de legislatura. Ha sido doctrina de la Moncloa. El acuerdo se abre paso, inciden y los negociadores han multiplicado los contactos estas últimas horas. El nuevo objetivo del PSOE es celebrar la investidura la próxima semana. Junts ha mantenido la sartén por el mango para cerrar el diálogo. A la espera de novedades, unas exasperadas filas socialistas. Cada día ha sido uno más perdido. Avisan incrédulos y hemos acumulado demasiados. Un escenario difícil de gestionar para la cúpula, con cuadros territoriales admitiendo sufrir la tensión social. El partido ha entrado además en una parálisis impropia por sustentar al gobierno, aunque esté en funciones. El propio Pedro Sánchez carece de agenda institucional como presidente desde hace casi 2 semanas. Atravesamos un momento muy delicado, verbalizan desde la Ejecutiva Federal.
Ya somos 48 millones y medio de habitantes en España. Además, la población mayor de 65 años crece hasta el 20%. El CSIC, de hecho, apunta que somos el cuarto país más envejecido de la Unión Europea. Sandra Asenjo.
La esperanza de vida en España aumenta 10 horas cada día. En ello influye el desarrollo de nuevas estrategias de intervención y los avances en biomedicina. Esto permite que los tratamientos sean cada vez más personalizados, como sucede con la regeneración de tejidos. Además, España sigue siendo líder en trasplantes de órganos. Para el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, Antonio Ayala, otra de las claves está en que la población cada vez está más concienciada sobre hábitos de salud.
El camino entre la salud y la enfermedad, de alguna manera lo elegimos nosotros. Comer la mitad, caminar el doble y reír el triple. Ahí es donde está la clave de vivir el mayor número de años posible y con salud.
Las mujeres españolas tienen la esperanza de vida más alta de Europa y la segunda del mundo, solo por detrás de Japón. Se sitúa en los 85 años, 5 más que los hombres.
Hola, Araquis, buenos días.
Buenos días.
La prensa viene hoy, ¿cómo?
Con periódicos como La Vanguardia o El País, que destacan que el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts está prácticamente cerrado y podría anunciarse esta misma mañana en Bruselas. Si hay acuerdo, apunta La Razón, el debate de investidura comenzaría el próximo lunes. Todo después de que, como titula esta mañana El Mundo, la Unión Europea haya irrumpido en la amnistía y exige conocer su alcance. El comisario de Justicia muestra preocupación por lo que pueda aprobar el Parlamento sobre la amnistía y el Gobierno responde que informará de los detalles cuando el PSOE registre el texto en el Congreso. Por lo demás, en varias portadas, la imagen hoy es la de Iván Illarramendi y su pareja, la chilena Dafna Garkovich. Se le daba por uno de los secuestrados a este guipuzcoano nacido en Zarauz, pero Israel confirmaba ayer que tanto él como su mujer murieron quemados vivos en el ataque terrorista del 7 de octubre al kibbutz en el que vivían. La actualidad de la guerra vive hoy pendiente de la posible liberación de algunos de los más de 200 rehenes secuestrados por Hamas. El diario israelí Haaretz está dando cuenta de que con la mediación de Qatar, Hamas podría liberar este mismo jueves a entre 15 y 20 rehenes, la mitad norteamericanos, a cambio de una pausa humanitaria de 3 días para evacuar heridos y permitir la entrada de más ayuda. Y un par de cosas más, nuevo frente con Marruecos, lo cuenta ABC, el rey marroquí ordena reactivar prospecciones petroleras frente a las Islas Canarias. El gobierno canario pide reacción al gobierno central y un informe de la OCDE que publica La Razón y dibuja todas las carencias de la sanidad española. Dice el informe que estamos por debajo de la media en disposición de servicios de calidad, en gasto sanitario, así como en enfermeras y camas de hospital por paciente.
¿La letra pequeña que dice?
Pues mira, puede haber algo más estúpido que morir por una discusión de tráfico. Hoy la prensa catalana destaca el duelo que ayer convocaba a miles de taxistas en Barcelona por la muerte de un compañero. Se llamaba Carlos Ríos, tenía 53 años y la noche del jueves no le tocaba trabajar, pero cambió el turno a su sobrina. Una discusión con un motorista acabó con una salvaje agresión de este. Carlos murió el domingo a consecuencia de la paliza. El agresor fue detenido esa misma noche. El juez le puso en libertad con cargos, pero confirmada el domingo la muerte, podría enfrentarse ahora a un delito de homicidio.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila Meldices, que hasta el sindicato policial próximo a Sánchez se va a manifestar contra la amnistía. Buenos días.
Buenos días, Carlos. La policía casi unánimemente está en contra de la amnistía y más particularmente de Sánchez. Tanto es así, me dice un agente muy significado, que la próxima semana se va a manifestar en Barcelona el SUP, el Sindicato Unificado de Policía, que es el amarillo del gobierno y del PSOE. El SUP tiene a varios agentes perseguidos y afectados por los sucesos de Barcelona de octubre del 17 y no acepta de ninguna forma que sea la policía la única pagana por aquella revolución violenta. La policía, según me dicen desde dentro, tiene previsto que los disturbios de Madrid sigan en los próximos días. Por eso han reforzado las unidades de intervención. Creen además, y esto lo proclaman con mucho énfasis, que las declaraciones de Pascal y Vox reclamando literalmente que se desobedezca a la policía no ayudan, sino más bien al contrario, a serenar el ambiente. No temen los cuerpos policiales, por otra parte, que en las concentraciones del domingo patrocinadas por el Partido Popular puedan colarse bandas como las de Hacer Nación, tan cercanas en ideología al Yunque, o sujetos como los ultras de los equipos de fútbol, que siempre se apuntan a cualquier follón. Y si la policía está seriamente preocupada por lo que está pasando y aún más por las órdenes políticas de represión que emanan de Marlaska, en el Partido Popular el desasosiego y el enfado no es menor, porque dicen, y no les falta razón, que esta alteración violenta está encubriendo lo auténtico, que Sánchez ha perdido la calle y cada vez tiene menos apoyos populares a su política de traición. Y a todo esto ustedes se preguntarán, como todos nosotros, ¿va a haber amnistía e investidura? Pues le respondo como lo que me transmite un líder empresarial catalán. Hoy las cosas, me dice, están peor que ayer, pero menos que mañana. Se supone que para Sánchez.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. El último informe de Cáritas indica que hay más de 3 millones de hogares asfixiados por los costes de la vivienda. Concretamente, un 16,8% de las familias españolas caen bajo el umbral de la pobreza severa después de pagar el alquiler y los suministros básicos. Millones de ciudadanos deben estar flipando con la denominada actualidad política de este país, básicamente porque para el endogámico mundo de la política son absolutamente invisibles. Pero esas cifras evidencian la desigualdad que azota a nuestro país. 4 años de expolio fiscal y de intervención en el sector productivo, a la vez que se estimulaba la mayor adquisición de deuda de nuestra historia democrática, han cimentado un escenario económico con salarios bajos, empresas que no pueden invertir, que no pueden crecer, y millones de españoles dependiendo de un subsidio o ayuda social. Estamos ante la sorprendente clase media menguante. Cáritas destaca otro dato alarmante: el número de familias incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada ha aumentado un 189%. ¿Cómo es posible que en un país desarrollado como España todavía haya millones de familias que deban elegir entre comer o calentar su hogar?
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10, pero de 10 de 10. Por eso, seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Ahora, si eres de Cepsa Go o de Starresa, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Y si aún no lo eres, únete ya en cepsa.es y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Ven a Cepsa y disfruta de una promo de 10.
¿A qué sabe un Viñal Valley? A suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Este invierno no te la juegues, porque con Daikin puedes reducir tu factura de calefacción en más de un 50%. Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen la temperatura ideal para tu hogar en todo momento, gastando incluso menos de 1 euro al día. Ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Tras un traumatismo, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusvi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusvi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
En sus puestos. ¿Listos? ¡Ya!
Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en mantas, juegos de manteles, cojines y modernas fundas de cojín.
Ahorra un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Niños y niñas ya están pensando en los juguetes.
Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también.
Por eso, hasta el 19 de noviembre, todos los juguetes tienen un 25% de regalo en El Corte Inglés.
Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
¡Hakuna Matata!
Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes.
En El Corte Inglés, en tienda, web y app.
La fruta pelada la trae MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Voy a empezar en Dinamarca. Ahora te voy a contar porque la historia es un poco farragosa. Me va a costar contártelo, pero bueno, ahora te lo digo. Dinamarca está siendo noticia por dos cuestiones. Una, en esta manifestación pro-palestina se exhibió una bandera del ISIS. No había ocurrido aún, es la primera vez que pasa en una manifestación a favor de los palestinos, pero bueno, ya sabemos por experiencia propia que en estas cosas enseguida se mezclan churras con merinas y que se desvirtúan los objetivos. Bueno, y ha ocurrido una bandera del ISIS en medio de una manifestación a favor de Palestina. Y otra es la que afecta a la Casa Real Danesa. Están siendo observados con lupa todos los gestos durante la visita de nuestros reyes a la reina Margarita. Más allá de analizar en redes todos los estilismos de la reina Leticia sobre si iba muy recargada de joyas, la polémica afecta a los daneses.
Majestad con Felipe o das Majestad con Leticia.
Your Majesty, I deeply thank your kind words as we both, Queen Leticia and I.
En esa cena, a la reina Leticia le tocó al lado de Federico, el príncipe heredero.
Ah, amigo.
Sí, y al rey Felipe al lado de Mary Donaldson, la mujer del hijo de Margarita. Y a la reina Leticia se le notó, Herrera, que no estaba cómoda. ¿Y por qué? Bueno, se admiten apuestas. Ayer miércoles salieron las revistas del corazón, portada de lecturas. Felipe de Dinamarca paseando por Madrid con Genoveva Casanova, exmujer de Cayetano Martínez de Irujo. Claro. Este asunto está muy caliente en redes y se analizan todos los momentos del viaje de nuestros reyes a los que les dio tiempo a reunirse con la comunidad española en ese país.
Sois una comunidad dinámica y bien integrada. Desarrolláis vuestra actividad en distintas áreas y contribuís con vuestro talento y vuestro esfuerzo al progreso de este país.
Genoveva Casanova ya ha dicho, Herrera, que no tiene nada con Felipe de Dinamarca. Pero es verdad que choca saber que en esa visita real el príncipe durmió en casa de Genoveva, en Madrid. Uh-huh. Y Mary Donaldson tiene una actitud que también choca. La vieja del visillo en las redes está encantada con este salseo, pero la verdad es que a Mary pues se le nota un poquito que no me toques.
Y no me toques la
en
moral,
resumen,
sí.
Exactamente. Es, o sea, procura que corra el aire entre nosotros. Mm-hmm. Bueno. ¿Y en Ferraz qué? Pues poco a poco, desgraciadamente, los que quieren expresar su legítimo derecho a protestar contra la amnistía se van quedando en casa. Banderas preconstitucionales, consignas que son imposibles y que no ayudan a nada. Menos gente en el sexto día consecutivo de protestas ante la sede del PSOE en Madrid y menos manifestantes, pero el mismo sopor para los vecinos de la zona. Yo vivo más o menos cerca y te puedo asegurar que estas últimas seis noches son un poco cansinas. Uh-huh. Demasiados helicópteros, demasiado ruido y a partir de una hora, a eso de las 7 de la tarde... pues llevamos 6 días sin poder salir de nuestras casas sin pasar un poquito de susto, vamos, que no puedes sacar ni al perro un rato sin que te pasen por delante escenas que no merecen la pena. Y lo que ya parece es que los manifestantes van a interpelar directamente a la policía. Con un megáfono interpelando directamente a los antidisturbios. Es que hay gente que parece que quiere que pasen cosas, la verdad. A mí no se me ocurriría nunca en la cara de un antidisturbios coger un megáfono insultarle y decirle, ¿qué quieres? ¿Que pasen cosas? Ven para acá. Bueno, en fin, no es un caso único lo que pasa en estas 6 últimas tardes en Madrid. Ayer tocó también en Talavera de la Reina, en Toledo. Con pintadas incluidas en la puerta de la sede del PSOE. Esperemos que el efecto mariposa de los incidentes no crezca. La verdad es que las redes están alimentando bastante que esto vuelva a suceder, por una parte y por la otra. Y Pablo Iglesias está encantado con todo esto. Sus filipicas de estos días en la red son imperdibles. Ahora te voy a contar por qué, pero ya sabes, los suyos son muy activos en redes.
Pero lo que hay detrás de todo ese circo, que no necesita reflejarse en los espejos del Callejón del Gato para expresar la decadencia moral y estética del españolismo, es solo la militancia callejera de un proyecto golpista que lleva armándose varios años en los cuarteles de los grandes medios de comunicación y de la derecha judicial.
¡Anda!
¡Anda! Bueno, no sabes, le dan muchísima bola. Yo te pregunto, ¿y los monólogos que tú haces, el resuello te da para estar cómodamente, no?
Sí, le sube la música, ¿eh? ¿Lo qué?
Sí, continuamente, Rafa, porque tiene que beber agua.
Anda.
Pero una vez detrás de otra. Y tiene solo 2 tiros de cámara, así que no pueden recurrir a sus invitados y todo el tiempo le enfocan a él. Así que vemos su taza, sus sorbos y sus continuas ráfagas. Es muy divertido, la verdad. Voy a acabar en otro lugar donde el tiro de cámara tampoco favorece. Ayer en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, movida. Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta, dice la oposición, hizo hasta en 3 ocasiones un gesto de felación a 2 procuradores socialistas.
Durante ese tiempo ustedes avanzaron...
Silencio,
en
por favor. Discúlpeme, señor Moreno Castillo. Silencio, por favor.
Dos veces. García Gallardo dice que era un gesto de llanto porque son unos llorones, pero es que tanto va el cántaro a la fuente y que la cabra tira al monte. ¿Qué te parecen estas 2 frases con las que acabo? Qué bonitas, ¿eh? Se usan poco.
Ahora son y 55. Saben que a las 7, como todos los días, hay resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantías si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Venga, venga, poneos juntitos para una foto. Decid patata.
Un momento, no mováis que tengo que borrar la foto de mi boda, que no tengo espacio. A ver, mi cuñado fuera, mi suegro fuera.
¿Esto qué? Ahora, con O2, olvida los problemas de espacio. A la mayor red de fibra y móvil 5G le sumamos 500 gigas de almacenamiento gratuito en la nube. Fibra y móvil con 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juanmi en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en plandereconversión.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Hola, soy Carlos. Bienvenido a Big Mac.
Carlos, llevo días dando vueltas buscando esto, pero nadie sabe de qué les hablo. Busco un mortero tixotrópico.
Para reparar hormigón, ¿verdad?
Por fin alguien que me entiende. Big
Mac. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hemos estado en dos ocasiones en Ucrania y en ambas ocasiones he tenido la misma sensación. No nos podemos olvidar de aquella parte y de aquella gente, porque de lo que pase ahí va a depender nuestro futuro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.